¿Qué les prometí esta mañana? La vacuidad de la vacuidad. Kongshinden of Kongshin. Así que aquí es donde viene. Lo que pensé fue hace muchos años, cuando estaba empezando en Norteamérica, no había iglesias, no había tantas iglesias, entonces los padres iban a caballo y daban sermones a las personas en pequeñas cabañas. Una de esas personas decidió poner números en la Biblia para que fuera más fácil que la gente se recordara de qué parte estuvieran hablando. Así que ya tuve la idea de hacer lo mismo con el Sutra del Tallador de Diamantes. Así que usé el sistema de Kamalashila en cómo dividir el Sutra del Tallador de Diamantes. Y luego ya saben, siempre van a saber de qué verso estoy hablando. Si digo, estamos en la parte número 30 esta mañana. En Kamalashila esta es la parte número 30. Así que luego les puedo decir, la siguiente meditación viene del verso número 30, de la parte número 30. Y cuando lean el Sutra Tallador de Diamantes, o lo reciten en casa, en español, o chino, en alemán, saben dónde van las meditaciones. Y luego tenemos esta idea de imprimir el sutra entero y colocar las meditaciones en el lugar apropiado. Probablemente vamos a terminar eso esta tarde. Y alguien va a tener que ir a Tucson. Van a ser como 60 páginas con las meditaciones en su lugar apropiado, según Kamalashila. Y el sutra dividido de acuerdo a Kamalashila y numerado, para que siempre podamos estar en la misma página. Eso va a salir caro, porque es todo color. Estoy pensando como $25 cada uno. Si no les importa, me choca pedirles dinero. Yo pago la mitad y alguien más paga la mitad. Son como $1,200. ¿Alguien? ¿Tienes suficiente dinero? ¿Lo tienes? ¿Qué tal stumps y chins? $600 cada quien. Yo hago la mitad o algo así. Dénselo a Nicole. Y no va a dormir esta noche. Estamos en el verso 30 y se los voy a leer a ustedes. Subhuti, estos bodhisattvas no piensan en las cosas como cosas, y tampoco piensan en las cosas como que no son cosas. No piensan en pensamientos como concepciones, y no piensan en pensamientos como no ser concepciones. No piensan en cosas como cosas, y no piensan en cosas como no cosas. No pensar en cosas como no ser cosas es la vacuidad de la vacuidad. Así que Kamala Shila, la manera que lo enseña es la manera antigua del budista. Alguien va a hacer una pregunta. Entonces Buda dijo que suponíamos que no deberíamos de pensar en las cosas como cosas. Y sí, Buda lo dijo. Entonces se supone que deberías de pensar en las cosas como que no son cosas, ¿no? Pero pensé que ustedes hablaban acerca de la vacuidad. Y la vacuidad significa que no hay nada ahí. No, no de la manera que estás tú hablando acerca de ello. Porque tú estás pensando que nada viene de su lado. Pero nosotros no pensamos que nada viene de su propio lado. Y podemos tomar un ejemplo de la persona que te lastimó, que más te ha lastimado en tu vida. Todos tienen a alguien. Generalmente es tu expareja. Puede ser alguien más. Kamala Shila dice, cuando una persona, el tallador de diamantes, dice nada o vacuidad, no se refieren, no lo dicen como si lo dijera otra persona. No se refieren a lo mismo cuando hablan de nada. Y luego la otra persona que está debatiendo con ellos dice, entonces, ¿por qué dices eso? Ya tengo que empezar esto de nuevo. Lo tiene que escuchar Mr. Wu. Ok, ¿listos? Acerca de la vacuidad de la vacuidad. La otra persona dice, ustedes budistas creen que todo es nada. Y Kamala Shila dice, eso es correcto. Y la otra persona dice, entonces piensan que todo es nada. Yo no dije eso. Pero acabas de decir que todo es nada, como yo dije. Sí, yo dije que todo es nada, pero no de la manera que tú dices. Entonces, ¿qué te refieres cuando dices que todo es nada? Yo digo que no hay gaksha. Eso es lo que nada significa. Ustedes que conocen gaksha, esto está genial. Esta es la nueva idea de Kamala Shila. No pensamos que nada existe de la manera que tú piensas cuando dices nada. Porque si lo hiciéramos, no hubiera ninguna cosa autoexistente para cancelar. La otra persona dice, ustedes piensan que todo es nada. Y dicen, ¿está cierto? ¿Estás seguro que piensas que todo es nada? ¿Y por qué cambiaste tu mente? ¿Piensas que todo es nada, sí o no? Sí, pero no de la manera que tú crees. ¿Qué está mal de la manera que yo pienso que todo es nada? Cuando tú dices que todo es nada, eso significa que tú no puedes tener un gaksha. ¿Qué es un gaksha? Un gaksha es la cosa de la cual la vacuidad está vacía de. Les voy a introducir a mi colección de tarjeta de créditos. Cosas pobres, sobreusadas. Hay una especial. La compañía es muy inteligente porque la hizo. El lado lo hizo naranja, entonces en mi bolsa la puedo sacar. Esto tiene como un interés de 10,000%. Y tiene un límite. Tiene un límite increíble. Y es la peor tarjeta de crédito en América. Se llama Discover Card. Esta es la cosa más cercana a no una tarjeta de crédito. Esto es para emergencias. Cuando todas mis otras tarjetas de crédito están llenas, uso esta. Pero odio usarla. Porque el interés es como lo doble. Y puedo comprar lo que quiera. Es muy peligrosa, pero la necesita. Y muchos lugares no la toman. Porque es peligrosa. Si él tiene esa tarjeta, le debe a todos. En muchos restaurantes no la toman. Los de China ni siquiera han escuchado acerca de ella. Discover, han escuchado American Express o Mastercard. Esto es para personas que ya usaron, sobreusaron su Mastercard. La amo. Cuando estoy al otro lado del océano, tengo un mantra de tarjeta de crédito. Compro algo. Y ahí y suficiente espacio en la tarjeta y le hago un mantra. Un manipadme uno, un manipadme uno. Así que estás en el restaurante y le dijiste a Nick y a Erin que les vas a invitar, que les vas a invitar la cena. Están en Sedona disfrutándose la cena. Y llega la cuenta. Y tú haces todo este gesto noble. Yo tomo la cuenta. Ellos son mis amigos. Yo les voy a pagar la cuenta. Y te dan la cuenta. Y luego tú estás, te metes la mano a la bolsa. Y luego, ¿qué? Te cambiaste de ropa. Te cambiaste de pantalones, de los pantalones que llevabas 2 semanas sin lavar. Decidiste, no debería de salir con ellos si huele raro. Te cambiaste tus pantalones, pero se te olvidó poner tu tarjeta en tus nuevos pantalones. Y luego estás buscando en tu bolsa. Y la mesera te dice, ¿perdiste algo? Sí, pensé que tenía mi tarjeta de crédito. ¿Qué tipo de tarjeta de crédito? La tarjeta Discover. Y ella dice, no tomamos esa tarjeta. Les está faltando, olvidaron una no tarjeta de crédito. Lo que no está en tu bolsa ni siquiera es una tarjeta de crédito. Aunque estuviera ahí, no les ayudaría. Si Kamala Shila dice, si los budistas se refieren a nada cuando dicen vacuidad, la ves de la manera que tú piensas de nada, entonces no pudiéramos tener una tarjeta Discover. ¿Lo entienden? Nuestros nadas son especiales, no son nadas normales, son nadas especiales. Nuestros nadas son nadas que nunca pudieran estar ahí. ¿Hay un celular en la mesa? ¿Hay un celular en la mesa ahora? No. ¿Hay un elefante morado de 2 cabezas en la mesa? No puede. Puede existir, incluso en Diamond Mountain muchas cosas raras caminan en la noche. Pero ningún elefante morado. Ese nada es diferente del iPhone, del nada del iPhone. El iPhone puede existir. El elefante morado no puede existir. Cuando llegamos al verso número 30, en el Sutra del Tallador de Diamantes, Kamala Shila dice, nuestro nada no es el mismo que el nada de ustedes. Cuando dices que los budistas están locos porque creen que nada existe, nosotros decimos, tú estás mal. Y luego el otro dice, ¿por qué? Y ahora escuchen, escuchen, escuchen. Nosotros decimos, si existe una idea de un Discover Credit Card que funciona, si existe una imagen en tu mente de un elefante morado, si existe en la mente de una persona budista la imagen de una persona que decidió lastimarlos, que no fue su culpa, que no fue mi culpa, yo no hice nada. Estos son los mantras favoritos de las personas que creen que todo viene del otro lado. Yo no creo que hemos sido esto. No es mi culpa, yo no hice nada. Es una sola palabra. Yo no hice nada. No es mi culpa. Solo me empezó a atacar. Me dejó. No entiendo. Mala persona. ¿Entienden? Así que Kamala Shila dice algo muy profundo. Nosotros no aceptamos el nada que ustedes aceptan. ¿Por qué? Porque nuestro nada es especial. El nada de ustedes es nada. ¿Y por qué su nada es especial? Porque nuestro nada está lleno de personas que me lastiman, que decidieron lastimarme. ¿No tienen? Esos son nadas especiales. ¿Por qué? Porque hacen toda tu vida entera miserable. Los nadas que te hicieron infeliz. Imagínense que, adivinen qué. Toda persona que los hizo infelices no estaba ahí. ¿Ok? Nunca estuvo ahí. ¿Por qué? Porque nadie te puede hacer infeliz. Nadie puede. La única persona que los puede hacer infeliz son ustedes mismos, porque cuando hacen malas cosas para lastimar a otros, porque crees que vienen de sí mismos, luego plantas semillas para ver más personas que los lastiman, que los ponen infelices. La tragedia de la vida, la ironía de la vida, es que todo el conflicto es entre personas reales y personas irreales. ¿Ok? Cada guerra que se ha luchado, cada divorcio, cada divorciado fue entre una persona y nada. La otra persona que los lastimó no estaba ahí. En la portada de su cuaderno está un cuate muy guapo, creo que fue Nick, viéndose en el espejo. En la mera portada. ¿Verdad? Hay una persona. Escuchen, él está viendo en el espejo. Hay dos rostros ahí. Una está enfrente del espejo y otra está en el espejo. ¿Lo tienen? La que está en el espejo no es real. No intentarían de rasurar esa. Nada va a suceder. Solo van a raspar el vidrio. No funciona. Ese reflejo no es una persona real con bigotes. No está ahí. No es una persona verdadera. Solo es un reflejo en el vidrio. Y sería tonto de hacer cualquier cosa en el espejo. Tratar de rasurar el reflejo o exprimirle una espinilla. Sus manos solo van a pegar con el vidrio. Pero cada vez que se enojan, están haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo. Están tratando de exprimirle una espinilla en el espejo y nada va a suceder. Todas las personas que los lastimaron alguna vez fue un reflejo de ustedes y no son reales. No son reales. ¿Lo tienen? Ahora. Ahora la vacuidad de la vacuidad. ¿Están listos? ¿Pero el reflejo existe? Sí. Sí, está ahí. Si no, no se pueden rasurar, si no, no se pueden poner su lipstick. Claro que hay un reflejo ahí. La vacuidad está vacía de algo que es nada. Sin la idea de una persona que decidió lastimarlos, sin ese elefante morado, no puede haber vacuidad. Y es increíble cómo Kamala Shila trata, aborda el nihilismo aquí. La otra persona dice, ustedes budistas creen que nada existe. Kamala Shila dice, yo no dije eso. Pero tú dijiste que todo estaba vacío. Kamala Shila dice, sí. Pero tiene que estar vacío de algo. Algo no tiene que estar ahí. Algo tiene que estar ausente. Si no hay nada para estar ausente, no puede haber vacuidad. ¿Lo tienen? ¿Qué es lo que no está ahí? La persona que me lastimó, que ella decidió lastimarme. ¿Existe? No, verdaderamente. ¿Una imagen en tu mente de ellos existe? ¿Hay un elefante morado en este cuarto? No. ¿Cómo saben? Que cierro los ojos, pienso en un elefante morado, ¿en qué se vería? Y luego abro los ojos y nada embona con el elefante morado. ¿Lo tienen? Cierran sus ojos, piensan en un elefante morado, luego abren sus ojos y ven si algo embona con esa imagen. Y dicen, no, entonces no existe. ¿Lo tienen? Pero si no pueden tener esa imagen en su mente de algo que no pudiera existir, no pueden tener la vacuidad. Y esa es la vacuidad de la vacuidad. ¿Los budistas creen que nada existe? No. ¿Por qué no? Porque nosotros creemos que la imagen de la cosa que no pudiera existir existe. Solo en su mente, solo en tu mente. No hay nada allá afuera para embonarlo. ¿Cómo le llamas a esa imagen de la cosa que no pudiera existir? Gaksha. Muy, muy, muy famoso. Las líneas más famosas de Shantideva. Si no puedes identificar una cosa autoexistente, nunca vas a ver la vacuidad. Porque eso es lo que la vacuidad está vacía de. Si no sabes cómo se ve una tarjeta Discover, una tarjeta de crédito Discover, no puedes checar si está en tu bolsa o no. ¿Lo tienen? Aunque es una tarjeta falsa, inservible, no funciona. Es solo falsa. Aunque la tuvieran, no sirve. De todas modos, la voy a guardar. Me la voy a quedar. Vamos a repasar lo que aprendimos. La vacuidad significa que algo no está ahí, que pensaste que estaba ahí. En el caso de la vacuidad budista, la cosa que pensaste que estaba ahí no puede existir. Es imposible que exista. Pero no puedes tener la vacuidad si no puedes imaginar esa cosa que no existe. Necesitas tener la capacidad de tener una imagen en tu mente de esa cosa que no existe y luego puedes buscarla y decir, no está ahí. ¿El objeto imaginado existe? Claro, por supuesto, tiene que. Si no saben lo que es una tarjeta Discover, una tarjeta de crédito Discover, no puedes decidir si está ahí o no. Y decidir que no está ahí. Así que Kamala Shila dice, el punto del verso 30 en el Sutra del Tallador de Diamantes, Buda dice, los bodhisattvas no piensan que hay cosas ahí, pero tampoco piensan que no hay nada ahí, porque entienden que lo que está ahí es una imagen, un reflejo en el espejo irreal. Perdón, debería haber dicho la cosa que no es un reflejo. ¿La vacuidad existe? Sí. Las cosas negativas pueden existir, las ausencias pueden existir. Si la ausencia de un elefante morado no estuviera aquí, todos estuviéramos aplastados. ¿Lo tienen? La ausencia de un elefante morado está aquí, en el cuarto. Es negativo. ¿Existe la ausencia de una tarjeta de crédito en mi bolsa? Sí. Las cosas negativas pueden existir. Si no existieran, esa cosa estuviera aquí. La vacuidad debe estar vacía de algo. Y la cosa de la cual está vacía es algo que no pudiera existir. Entonces, los budistas no piensan que nada existe. Y es una idea muy mala de un budista decir, nada importa, es toda una ilusión. No te preocupes. No estés feliz, no estés triste. Solo estate así. Serio. Si alguien te da un beso, si alguien te pega, te quedas así, como si nada. Nada existe, no te preocupes. Un buen pensamiento viene en tu mente, te quedas serio. Un mal pensamiento viene en tu mente. Te dan un capuchino, como si nada. No te dan un capuchino. Esa es la meta última. Ese Buda no se ve así, de serio. Buda en las pinturas no está así como, ok, bésame o pégame, yo no me importa. Están felices. Esa es una muy mala idea. Sienta y medita y ve el muro y no pienses acerca de nada. Si viene un buen pensamiento, no lo pienses. Si viene un mal pensamiento, no pienses acerca de eso. Buda nunca enseñó eso. Aquí, Kamala Shila dice, de la manera que tú piensas nada y de la manera que nosotros pensamos nada, no es lo mismo. No es lo mismo. Nuestro nada es especial. ¿Por qué? Porque nuestro nada incluye algo que no está ahí, que no pudiera estar ahí. Tu nada es nada de algo que sí pudiera estar ahí. Así que esta meditación es muy importante, la número 16. Es muy importante. Ya pueden practicar.
By the way, in Kamala Shila number two, course number two, this one, there's 45 meditations.
En el curso número 2 de Kamala Shila hay 45 meditaciones. ¿Qué número estamos? ¿Cuántos días nos quedan? Uno. ¿Cuánto tomó hacer la última parte? Como una hora. Michael, ¿por qué pusiste muchas meditaciones en el curso? No podía quitarlas. ¿Qué vas a hacer? Mi idea es que cada vez que vaya a su país, Singapur, podemos tener una clase especial y hacer el resto. Si voy a Guangzhou, podemos hacer el resto. En Taiwán, el año pasado, un estudiante es dueño del hotel, que es muy útil. Es la única vez que me quedé en el penthouse. En el tiempo que estuve ahí, en los 2 o 3 días, no pude ver todos los cuartos, me perdí. Creo que hay 6 baños. Las nubes están en el mismo nivel. Dije, esto se ve como un cielo, como un paraíso. Podemos tener enseñanzas de Dharma en las nubes. Hicimos el resto de Kamala Shila 1. Mi propuesta es, hacemos más que podamos y les voy a dar todas. Y luego cuando llegue a su lugar como Guadalajara o Moscú, Kiev, hacemos el resto para divertirnos. Muy bien. Vamos a hacer la 17. Es acerca de Gaksha. La vacuidad significa que tienes que cancelar algo. ¿Qué es la imagen? Un espejismo. Se refiere que parece que hay algo ahí, pero no está esa cosa ahí. Número 18. Esta es una de las oraciones más sexys en Kamala Shila. El mismo verso. Kamala Shila dice: las cosas a su alrededor son reales, pero solo como construcciones mentales. Una construcción mental en budismo se refiere a que ven unas partes allá afuera, rojo, negro, circular, redondo, ves partes ahí y luego una semilla kármica se abre en tu mente y hace una imagen de Yelena. Una imagen surge en su mente y su mente la organiza todas las partes juntas. Las cosas que organiza tu mente, bonito, feo, terrorífico o hermoso, eso depende de tu karma. Si tienes una buena semilla del karma, cuando se abre, hace una buena persona. Si tienes una mala semilla kármica, cuando se abre, hace una imagen de las mismas partes que no es bonita. No hay Elena. Allá afuera hay pedazos de mano, de partes de mano, de hombro, de cabeza. Mi karma, mi semilla kármica se abre y organiza a una buena Elena o una mala Elena.
Now listen to
Ahora escuchen a Kamala Shila, ¿listos?
When you think to yourself, these are all only my own mental construction.
Cuando piensen,
you are in that moment living in a mental construct.
Cuando piensen ustedes mismos que todo esto es una construcción mental, están viviendo una construcción mental.
Okay. Unless you are seeing emptiness directly.
Solo si están percibiendo la vacuidad directamente, en el momento que entienden Elena, están malentendiendo a Elena, porque están usando construcciones mentales para entender una construcción mental. Ustedes y ella y el cuarto y la computadora y el comentario, ustedes lo están haciendo todo. Pero mientras lo están entendiendo, se les olvida.
Okay.
Mientras están entendiendo que ella viene de semillas en mi mente, de una semilla en mi mente, y mi mente la está haciendo, también están conscientes de ustedes. Yo la estoy haciendo a ella. El yo que estamos pensando y la situación es una construcción. Y ustedes creen que, ya por fin entendí que Elena es una construcción. Yo entendí. Y están tienen un entendimiento de construcción mental y un cuarto que es tu construcción mental. Cuando entienden que alguien más viene de ustedes, ustedes también vienen de ustedes mismos. Pero no lo pueden pensar. Y el cuarto entero viene de ustedes. Y el entendimiento viene de ustedes. Pero están dentro de él, no pueden pensar acerca de él. Están usando ideas incorrectas para pensar acerca de ideas correctas. ¿Lo tienen? A menos de que estén percibiendo la vacuidad directamente. Cualquier otro entendimiento de la vacuidad es un malentendimiento, porque no están entendiendo bien la persona que está teniendo el entendimiento. Incluso cuando estás teniendo el entendimiento, no puedes salir de ahí. Tienes un equipamiento defectivo. Es como si tuvieras un telescopio y el vidrio está roto. Y dices, wow, mira esas dos lunas en el cielo. Y no importa por más que muevas el telescopio, vas a ver la cosa mal. Vas a ver la cosa incorrecta. Es muy difícil ver la verdad con un equipo que está roto. Aun cuando lo ves correctamente, algunos maestros se los explican correctamente. Y lo entiendes. Incluso aún estás teniendo un mal sentimiento acerca de ti al mismo tiempo. Cuando entiendes que tú estás creando Elena, se te olvida que tú también estás creando el entendimiento también. Y no puedes salir de ahí. Es una trampa. Me siento muy feliz porque los chinos se ven confundidos. Mr. Wu me dijo, confunde a los chinos, lo aman. Esto es Kamala Shila. Es la vacuidad de la vacuidad. Incluso cuando estás entendiendo el objeto, Elena, estás malentendiendo el cuarto y tú. Y hoy, solo puedes entender una cosa a la vez, y luego malentiendes todo lo demás. Entiendes, pero malentiendes. Por eso es tan difícil salir de samsara. Por eso es tan difícil salir del ciclo. Deben de percibir la vacuidad directamente. En ese momento no están equivocados. Todas las demás percepciones de acuerdo a Mayámica Prasangika son incorrectas. Solo cuando percibes la vacuidad directamente es correcta. Creo que podemos hacer una más. Titanic. ¿Por qué la imagen de la meditación número 18? Solo quería ver si me podía demandar la compañía de películas. Una foto del Titanic. Especialmente los niños. ¿Quiénes lloraron cuando vieron el Titanic? Yo lloré. Yo salí corriendo y le hablé a mi lama. ¿De qué lloraban? ¿De qué estabas llorando? Dos personas falsas en una pantalla falsa, en un falso barco que le pegan a un iceberg falso. Ellos no se aman. Les están pagando para que se amen. 5 minutos después les están hablando a esa gente. Sacamos suficiente dinero después de hacer esa escena. Todo es falso. Ahora, ¿tiene sentido? No se olviden que la situación es falsa. Cuando ustedes entienden, Elena, la situación es falsa. Incluso cuando están entendiendo a Elena, están mal entendiendo a Elena. ¿Cuál es un barómetro de eso? Una señal de esa. Finalmente te sientes cómoda con este proceso. Hay partes de Elena, tengo una imagen mental que sale de mis semillas y yo la entiendo. Y luego que se la dice, tú no. Y yo digo, ¿qué? ¿Por qué no? Esa es una señal que no entiendes. Si te pones molesto cuando Geshe-la te dice que no entendiste nada, ¿a qué te refieres? Esa es una señal de que estás tomando tu entendimiento autoexistentemente. No estás entendiendo. ¿A qué te refieres? Si entiendes de dónde viene el entendimiento, no te puedes molestar. Tú no entiendes nada. Está muy bien, Geshe-la, puedes decir eso. ¿Ok? ¿Cuál es la siguiente imagen? Una pequeña niña con unos lentes. Cuando vean un niño con lentes, ¿qué debió de haber sucedido? Ella fue a la tienda y pagó dinero y compró los lentes. Vamos a ir a la lógica, deducción. Si ven un niño con lentes o una niña, ¿qué pueden deducir acerca de sus papás? Que la cuidan, que se preocupan por ella. Mi hermano pequeño reprobaba hasta cuarto año. Todos se llamaban tonto. Y de repente el maestro de cuarto año dijo, no puede ver, necesita lentes. Le dieron lentes, de repente se volvió inteligente, no podía ver. Cuando ves un niño pequeño con lentes, es una prueba de que alguien los ama, de que alguien los llevó a que les checaran los, de que alguien les checara los ojos a una edad muy temprana. El ver es una prueba de un amor en él. El ver es una prueba de un amor que hay detrás. Y mi hermano todavía es muy agradecido con su maestro. Tú me hiciste no tonto. Kamalashila dice, si ves que la vacuidad es una prueba de que tú fuiste agradecido en el pasado, porque ese es el karma que requiere. Ser agradecido a tus maestros, a tus papás, los directores de Diamond Mountain. Este es un buen momento para darles. El staff trabaja muy duro aquí. La manera de ver la vacuidad es gratitud, ¿entienden? Así que le dieron una donación al staff la semana pasada. Eso fue la semana pasada. Esto es esta semana. Retiro diferente. Hicieron una semana diferente de trabajo. Así que propongo hoy que llenemos esta bolsa con dinero de agradecimiento extra. Yo voy a dar $500 otra vez, sin presión. Tienes que encontrarlo ahí. Buena suerte. Den algo. Hay que hacerlos. Hay que darles muchísimo. La última vez dieron muchísimo. Casi les da un ataque al corazón. Yo estuve muy feliz. Así que aquí va otra vez. Mañana vamos a pedirles que vengan para agradecerles. Así que esta meditación acerca de los lentes de la pequeña niña es que el karma, para entender lo que estoy diciendo hoy, mucho viene de agradecer a otras personas. Según Kamalashila, el karma, para entender la vacuidad de la vacuidad, karma para entender lo que está sucediendo hoy es agradecer a otras personas. Si han tenido problemas en clase de hoy, si no entendieron algo de lo que dije, ¿qué pueden hacer antes de mañana? Agradecer. Poner más dinero en la bolsa. Y luego mañana su mente va a cambiar. Según Kamalashila, los lentes, el ver, viene de agradecer. En su caso, tiene que agradecer a quién, a sus padres, que fueron lo suficientemente bondadosos para llevarlo a una edad muy temprana y checar sus ojos. Esa imagen se los debe de recordar, que si quieren ver la vacuidad, solo vuélvanse locos agradeciendo. Solo conozco dos personas que puedo agradecer. Empiecen a hacer una lista. Y mañana van a ser 4. Y para la siguiente semana va a haber 100 personas. Y es tan divertido agradecer a las personas. No agradezcan a las personas artificialmente, no agradezcan a las personas que no hicieron nada por ustedes, no estoy pidiendo eso. Solo piensen en los que les han ayudado. Hay mucha gente por agradecer. No tienen que estar de que, ay, gracias por estar aquí. Solo agradezcan a las personas que realmente hicieron algo por ustedes y ustedes van a agradecer a todo el, a las personas todo el tiempo. Yo estaba viendo a estos cuates, a estos muchachos llevar las sillas. Las sillas, llevarlas a la ofrenda de fuego. Y todos piensan que las sillas volaron ahí. Especialmente cuando todos nos vamos. Cuando nos vamos a casa, las sillas van a volar al templo. No pensamos que alguien las tiene que llevar. Lastima llevar muchas cosas. Si quieren ver la vacuidad, agradezcan a muchas personas, según Kamalasila. Es uno de los karmas principales para ver la vacuidad. Hay que tomar un break. Y vamos a hacer más. Y voy a responder preguntas después. Los veo en 10, 15 minutos. Entonces son dos preguntas. Cuando estoy en el cristal, al final del proceso de muerte, y percibo la vacuidad y me siento feliz acerca del potencial de ayudar a todos los seres, ¿Quién es el yo antiguo que ve al nuevo yo? Y parece confuso porque hay dos yo's. Y la segunda pregunta es, cuando siento las señales, vamos a hacer la primera pregunta. La idea es que el viejo yo, que no es un Buda, ve la vacuidad y dice, yo quisiera convertirme en eso ahora. Y ahora se convierte en eso, en ese nuevo yo. Y el último yo ya se va, desaparece. Eso se llama Nagyal y significa mientras puedas sostener la idea de que ahora soy una persona diferente. Tengo un cuerpo de Dharma y me encantaría aparecer en muchos mundos diferentes. Se llama Takpe Neljor. Es una palabra muy hermosa en las enseñanzas secretas. El yoga de hacer crear, de pretenderlo. Neljor significa yoga, Takpa significa artificial. Significa la yoga de pretender que eres Spider-Man hasta que realmente te conviertas en él. Hay un periodo incómodo entre ser una persona normal y convertirte en Spider-Man. En ese lapso de tiempo estás pretendiendo ser Spider-Man, pero no eres realmente Spider-Man. El pretender que eres Spider-Man crea las semillas kármicas para convertirte en Spider-Man. Así que muchas de las enseñanzas de Vajrayana, del camino del diamante, involucra pretender que eres el Dharmakaya. Y pretender que eres un Dharmakaya ayuda a sembrar las semillas para convertirte en un Dharmakaya. Eso nos lleva a tu segunda pregunta. Si alguien se sienta y te explica las 112 señales y marcas de un Buda, si tú estás en el cuarto, cuando alguien está explicando cómo se ve un ángel, nosotros decimos que estás muy cerca de convertirte en un ángel, porque si no, Porque si no, no escucharías eso. Tú decidirías ir a Tucson o a ver una película o algo. Por alguna razón, no estarías en el cuarto cuando estamos hablando de las señales y marcas de un Buda. Sí estás en el cuarto cuando hablamos de las señales del Buda. O si estás haciendo una meditación donde pretendes que las ruedas están en tu mano, nosotros decimos que ya estás muy cerca de tenerlas. Porque estás en el cuarto cuando la gente está hablando acerca de ello. Mientras estás pretendiendo tener ruedas en tu mano, puedes pensar en tu mente, esto está genial, porque yo debo de estar cerca. Debo de estar muy cerca de tenerlas. La gente me pregunta, ¿puedes ver estos seres? ¿Puedes ver Budas? Y puedes. Y cuando te acercas a hacerlos, los ves. Tantra tiene dos niveles muy famosos, Keirim y Sokrim. Keirim significa el ejercicio de tratar de hacer contacto con ángeles verdaderos. La primera mitad de Tantra es dedicada a los métodos para conocer ángeles, seres iluminados, verdaderos, y hablarles y salir con ellos. Y el nivel 2 de Tantra es donde ellos te enseñan, porque los conoces y puedes hablar con ellos, ellos te enseñan a convertirte en uno de ellos. Eso se llama Keirim y Sokrim. Es similar de lo que estamos hablando. Si escuchaste acerca de las marcas y señales, y alguien te va a enseñar todos los karmas para tener esas señales, eso significa que estás muy cerca de tenerlas. O si no, no estuvieras en este cuarto. Y ustedes de Diamond Mountain que llevan años aquí, parece que muchas cosas raras les suceden antes de que les den la explicación. Algo raro pasó. Alguien en su familia se murió. Solo van a escuchar todas las señales y se muere alguien en su familia o algo pasó. De cierta manera no tuvieron el karma suficiente para estar en el cuarto. Que me recuerda, no les dije el karma para todas las señales. Así que vamos a repasarlo rápido y luego voy a tomar más preguntas. Ahora estoy hablando del ensayo que les tienen en su cuaderno. ¿Cuál era la primera parte de ese ensayo? Las señales y las marcas. ¿Qué fuente? Maitreya. La primera parte del ensayo era de Maitreya. Aquí están las 112 señales. 32 señales mayores, 80 marcas menores. Así que recuérdense, en ese ensayo puse S1 o M1. Ese significa señal mayor. M significa marca menor. ¿Cuál es la segunda parte de ese ensayo? ¿Cómo agruparlas para que se puedan acordar? ¿Cuántas señales en mi mano? ¿Cuántas señales abajo de mi ombligo? ¿Cuántas señales abajo de mi ombligo? 3. Y luego la tercera parte del ensayo es por Wuntang Tenpo, un lama famoso. Él fue y obtuvo todos los karmas. Encontró todos los karmas diferentes que necesitas para tener cada una de las señales. Estoy empezando en la hoja número 19. Aquí es donde empieza a explicar el karma de tener cada una de las señales. ¿De dónde lo obtuvo? Hay un comentario muy famoso a Maitreya por un lama llamado Haribhadra. Hari es un otro nombre por Singham. Es un comentario muy famoso, un comentario muy grande. Él discute el karma para cada señal. Ustedes lo pueden leer. Solo por propósitos de transmisión, voy a repasar algunas señales con ustedes. La primera, y trata de dar ejemplos de personas reales. Había un hombre llamado Sudana en las escrituras. Hizo tres cosas. Hacía postraciones a su maestro. Caminaba alrededor del maestro. Si ves algo sagrado, caminas alrededor. En las enseñanzas secretas, si ves a alguien que pudiera ser, vas al centro comercial. ¿Cómo se llama la avenida principal de shopping en Singapur? No me acuerdo. Si ves a alguien que pudiera ser un Buda, hay una costumbre en Tantra que le das vueltas alrededor tres veces. Si no estás 100% seguro y no quieres que te golpeen, le das una vuelta así amplia y luego los ves. Quizás te den una señal, la hacen. Y luego te puedes poner feliz y dices, hoy me encontré un Buda. Es real, sucede. ¿Cuántas personas a su alrededor son Budas disfrazados? ¿Es uno en este cuarto o es todos excepto yo? No sabemos. No sabemos. Es más seguro estar seguro. Quizás todos pueden ser Budas. Él hizo postraciones, caminó alrededor de su maestro. Especialmente llevó a su maestro a donde tenía que ir. Yo fui el chofer de mi maestro por 25 años. Es genial. Jigme ha sido mi chofer por más años. Así que cometí un error al decir que era la causa de la marca en el entrecejo, pero es la causa. Pero aquí dice que ayudar a su maestro a llevar a lugares es la causa de estas ruedas. De las ruedas, la causa kármica de las ruedas en su mano. No se imaginen que esas ruedas son como tatuajes o alguien las rayó con una pluma, son tridimensionales. Segunda señal, S2. La planta de sus pies es suave como la panza de una rana. Teníamos antes ranas del desierto. Al principio las tomábamos y les sentíamos su panza. Y era muy suave, pero cuando se asustan se orinan. Entonces dejamos de hacer eso. En su propia vida, el señor Buda llamaban el león. Siempre cumplía sus promesas, especialmente sus votos, y mantenía sus votos bien. Y por eso la piel de sus pies se volvió suave. La meta no es tener pies suaves. Es un extra. Es como un bonus, un extra bono. La meta es convertirse en un Buda. No se preocupen mucho acerca de sus pies. La meta es... Los pies solo son una señal de algo más poderoso. Las señas exteriores no son tan importantes, es el karma que reflejan. Si lo tienes, significa que mantuviste tus votos. Lo importante es mantener los votos, no es qué tan suaves estén sus pies. No se queden atorados en las señales. Ay, no soy una buena persona, tengo mis pies agrietados. Por favor, no piensen así. Si piensan así, no voy a enseñar las señales. Ya. Solo una señal de algo dentro. Que son una buena persona, eso es importante. No la señal. ¿Pueden tener pies agrietados y ser una buena persona? Sí. ¿Pueden tener pies agrietados y mantener sus votos? ¿Todas las personas que mantienen sus votos no tienen pies agrietados? No. Así que no lo tomen tan serio. Mantengan los votos, no se preocupen por sus pies. S3. Ustedes saben las cuatro formas de atraer discípulos. Número uno, denles cosas. Denles regalos, darme cosas. Les pueden dar smoothies o cosas así. Segundo, sea alentador. Creo que mi maestro no escuchó esta segunda. Él me gritaba todo el día. De cualquier manera. Número tres. Traten de que hagan la verdadera práctica, no solo estudien, pero llévenlo en su vida práctica. Número cuatro. Tienen que hacer lo que están explicando. ¿Quieren un maestro de entrenamiento? Este es su entrenamiento de maestro. El grupo de Singapur acaba de dar una donación de $15,000 para becas. Para el programa de entrenamiento de maestros de DCI y LCI. Y en la aplicación en línea le pedí a Scotty ahorita que pusieran cuánto nos iba a costar a nosotros el entrenamiento, para que sepan que nosotros no estamos haciendo dinero, estamos perdiendo dinero de forma bonita. Eso es muy budista. Por cierto, pueden aplicar. La aplicación es en línea. Sedona College International. Está en la página de DCI. El primer entrenamiento de maestros en la nueva escuela es en enero. Son bienvenidos a aplicar. Y el proceso de aplicación es duro. Tenemos aplicación para Harvard y Princeton. Así que no me culpen a mí, solo lo copié. Queremos hacerlo serio y queremos que ustedes sean serios. Y hay un cobro por eso. Y hay un cobro por el entrenamiento de los 10 días para pagar el internet, el aire acondicionado, la compañía de agua, mantenimiento, etcétera, etcétera. El primer programa en el colegio es el 4, 5 y 6 de noviembre. Tenemos casi el doble de capacidad. Algunas personas no se van a poder sentar en el salón. Es un edificio muy grande. Ya no es suficiente en el primer día. Algunas personas van a tener que sentar y ver una pantalla. En las primeras clases que ya vamos a dar, ya está muy pequeño. Deberíamos de haber hecho uno más grande. Pero era caro, es caro. Lo siento por eso, pero así es. Casi la mitad del primer programa lo va a ver en una pantalla. No pueden estar en la clase. Eso es lo que hizo estas membranas entre los dedos del Buda. Empiezan de la primera articulación hacia abajo. Pero es cuidadoso decir que de todos modos pueden usar un anillo. Así que no se preocupen. De alguna manera, de todas formas, pueden usar un anillo. Creo que debería ser una meditación interesante pensar cuál es la conexión. ¿Qué tiene que ver con mis dedos? Esta membrana entre mis dedos. ¿Qué tiene que ver con atraer discípulos? Quizás es traer personas, juntar personas. En budismo es las cuatro personas de atraer, de juntar personas. La cuarta señal mayor. El Buda vino, tiene piel joven, firme y esbelta porque alimentó a las personas. Ofrendó cosas deliciosas. Si quisiera que mis labios estuvieran más rojos, sin lipstick, ¿qué karma debería de hacer? Cuando tengan preguntas así, deberían de ir a esta lista. ¿Quieren saber esa? ¿Cuál es esa? La señal mayor, número 5. El revés de sus manos, si ven una buena pintura, el revés de su mano está así como realzada, como elevada. En Tíbet hay una costumbre muy estricta de dibujar el Buda. Hay instrucciones en las escrituras que tan grande debe ser la nariz. Cuando dibujas un tanka del Buda, tiene medidas. Tiene por todos lados medidas simétricas, como cientos de medidas, solo para dibujar al Buda. No lo puedes dibujar, no puede ser artístico. Así que la gente se aburre de esos tankas porque todos son iguales. Se supone que debes de seguir exactamente las proporciones y dimensiones del Buda. ¿Por qué ¿Por qué el pudín conecta con no tener piel no atractiva, como flácida o formas raras, sino estar perfectamente redondeada? La señal mayor número 6, los dedos largos del Buda, significa que ayudó a que otras personas tuvieran larga vida. Y hay un incidente famoso donde nuestro Buda, en una vida pasada llamada Nyingto Shenbo, Mahasattva, gran valor. Él nació como un príncipe llamado Gran Coraje. Dio su cuerpo a una tigresa y sus cachorritos. Y ellos se volvieron sus primeros 5 discípulos. Vamos a hacer uno más y voy a tomar preguntas. Cuando Buda encontró que las personas tenían desacuerdos o peleas, él trató de usar medios sabios y pacíficos para pararlo. Y gracias a eso, tuvo tobillos bonitos. Puede hacer la postura del árbol perfecta. Todos los 4 lados de su pie están equilibrados y fuertes. Me gusta la historia del primer Panchen Lama, que vivió como 100 años. Muchos han estudiado su Lam Rim. Es los primeros 2 o 3 años del los primeros 3 cursos de los cursos tántricos. Es el Lam Rim del primer Panchen Lama. Y un día estaba en retiro, en una montaña, como aquí atrás. Nosotros somos dueños de toda esta tierra que pueden ver por la ventana y un poco más del otro lado, para cabañas en un futuro. Su asistente que le llevaba comida dijo, de hecho quisiera saber que iba a comenzar una guerra afuera de su cueva, como en media hora. Su asistente se suponía que no le debería decir. Como cuando estaba en retiro y sucedió lo de las Torres Gemelas. Teníamos, en el día que salí, alguien me dijo. Luego el periódico llegó a entrevistarnos y luego el periódico vino a entrevistarnos porque éramos las únicas personas en el mundo que no sabíamos. Panchen Lama dijo, bueno, voy a romper mi retiro, y se paró enfrente de las dos armadas, y las dos armadas eran budistas. Si van a tener una guerra, me deben de matar primero. Y ellos decían, no vamos a tener una guerra. Y él dijo, y les voy a dar a ustedes un dinero si paran. A cada general les dio una gran cantidad de dinero para que no pelearan. Ese tipo de karma hace que sus pies sean más firmes. No voy a hacer el resto, no tenemos tiempo. Pueden leerlos ustedes. La idea es que entiendan las correlaciones para las cosas que quieren en su vida. Si quieren que su vida sea más estable, traten de ayudar a que otras personas no peleen. Si gente en su familia está peleando, intenten de hacer la paz. O hagan un soborno, háganles un soborno. Por favor, dejen de pelear. Y gracias a eso, y su vida va a estar más estable. Entonces pueden leer estos karmas en sus grupos de lectura. Creo que ustedes pueden, deducir el karma para diferentes cosas. Esto es una gran fuente para diferentes tipos de karma. ¿Cuál es otra gran fuente? La es una corona de cuchillos. ¿Cuál es otra fuente? Lam Rinchemo, las fábulas de Yataka también. Voy a tomar más preguntas. Alguien me preguntó por qué la foto acerca de la vacuidad de la vacuidad. Cuando es un pozo de agua y que quería mostrar que lo de abajo, lo negro, representa vacuidad y tiene su propia vacuidad porque es profundo. Profundo es una palabra código en budismo para la vacuidad. Sabía que lo iban a entender. Muy bien, Nick. Acerca de la vacuidad de la vacuidad. Estás diciendo que la vacuidad está vacía porque no pudiera estar vacía si no hubiera el gaksha. Ese es el argumento de Kamalashila. Solo quería clarificación. Está diciendo que depende del gaksha para estar vacío. Tienen que leer Kamalashila. De hecho, tengo mis notas. Y las estoy traduciendo. No es una traducción oficial, es una traducción así en bruto. Su argumento es que por las afirmaciones en el Sutra Tenedor de Diamantes, la gente lo malentendió y pensó que todo era nada o que eso era la vacuidad. Y su argumento es muy fresco. No es uno que hemos escuchado antes. Si todo está vacío, entonces no hay gaksha. Si todo es nada, entonces no hay nada que neguemos cuando decimos vacuidad. Y eso lo estoy llamando vacuidad de la vacuidad. Es una escuela baja. Es una escuela baja. Es una escuela baja. Es una escuela baja decir que la vacuidad es que nada existe. Sí. Ese es como el que reprobó la escuela budista. El que reprobó la escuela budista ni siquiera llegó a la escuela más baja. Es la escuela baja que la vacuidad es la vacuidad porque depende de algo que no esté ahí. Esa es una pregunta engañosa. La percepción de la vacuidad depende de un gaksha. El entendimiento de la vacuidad depende de un gaksha, pero legalmente no puedes decir que una cosa vacía surge de otra cosa. Cualquier cosa que crece de una semilla empieza, crece, llega a su cúspide y luego muere. Aprendieron eso en DCI 7, me parece. Es ilegal en cualquier escuela budista decir que la vacuidad tiene una causa. Creo que pueden decir que tiene una condición. Si el gaksha no existiera, porque la vacuidad depende del gaksha, entonces la vacuidad no pudiera existir, pero las dos son. Pero tienen que aprender la diferencia entre constante y eterno. Esa es una cosa muy grande del DCI level 7, del nivel 7. Cuando el budismo dice que algo no tiene causa, que es no producido, no causado, pero existe, no se refiere que es eterno. Por ejemplo, esta taza tiene su propia vacuidad. Cuando rompo la taza, esa vacuidad sale de existencia. Mientras está aquí, la vacuidad es 100% vacuidad, nunca más. Pero mientras el objeto que la tiene está destruido, sale de existencia. Eso es todo. Sin problema. Y eso tiene que ver con la impermanencia sutil. La mayoría de las personas no lo entiende. Gracias, Gacela. Cuando dices que la taza se rompe y la vacuidad sale de existencia, entonces para el Buda que no tiene una percepción errónea, ¿cómo puede existir la vacuidad si no hay gaksha? Ellos se acuerdan del gaksha que tenían. Pues cuando se dice que están en una percepción directa de vacuidad en todo momento, se están acordando de su percepción errónea. Sí, eso es correcto. Tienen que, si no, no hay vacuidad. Tienen la conciencia de las cosas autoexistentes que creían que estaba ahí, por ejemplo, su expareja, la persona que todavía los ha hecho sufrir. La persona que más los ha hecho sufrir, ellos también se acuerdan de cómo pensaban antes. Ellos ven cómo otras personas ven cosas y están conscientes del gaksha. No tienes que estar creyendo en una cosa autoexistente para apreciar los gakshas. No tienes que estar apreciando una cosa autoexistente en el presente, pero apreciar los gakshas. Una pregunta más. Una pregunta más. Gracias, Geshe-la. De hecho, antes de que empiece Jasmine, en diciembre vamos a tener el siguiente retiro del AMRIM, 10 días gratis. Todos estos retiros son gratis. No tienen que pagar nada por las enseñanzas. Ustedes pagan por su estómago y para dormir. No se cobra por las enseñanzas. Luego Jigme se queja de por qué tengo tan poquito dinero. No se cobran las enseñanzas. Si tienen tiempo en diciembre, especialmente si estás en Beijing y hace tanto frío ahí en diciembre, casi perdí mi nariz americana. Estaba haciendo tanto frío. Solo toman un avión por 3 horas y llegan a Tailandia, a la playa. Y vamos a tener un Lamrim allá. Es un hotel muy, muy hermoso en la playa. Y pueden mantenerse calientitos mientras todos sus amigos en Beijing se están congelando. También se pueden iluminar. Si quisieran venir, hablen con Jasmine. Y voy a repetir algo que dije en el curso del AMRIM. Voy alrededor del mundo todo el año con mis amigos y otros maestros y enseñamos estos cursos. No puedes ir a todos ellos a menos de que seas muy rico y no tengas familia. Así que tienes que usar tu buen juicio. ¿De cuántos puedes venir sin molestar a tu familia? Porque tienen que mantener sus compromisos con su familia, no van a tener pies sólidos. No es budismo lastimar a su familia. Ustedes hicieron una promesa a su esposo, a su esposa. Tienen responsabilidad con sus hijos y sus padres. Y saben, es parte del budismo mantener sus responsabilidades. Me encanta cuando vienen a todo. Me encanta estar con ustedes, pero ustedes tienen que usar sabiduría para escoger a cuántos programas pueden venir, qué programas vienen. No lastimen a su familia, no lastimen su trabajo, no lastimen sus ingresos. Tienen que ser responsables. Como las mujeres que tienen un hijo, tienen responsabilidad extra. Y luego tienen responsabilidad con tu esposo y con tus hijos. Tienen que hacer ambos. Tienen que balancear esas cosas. No quiero que se vuelvan en un Dharma hippie. Siempre está roto y nada más siguiendo a Geshe Michael. Atacando los refrigeradores de otras personas. Durmiendo en su sillón. Ustedes deberían de tener una vida. Deberían de tener una carrera. Deberían de tener un trabajo interesante. Deberían de hacer dinero. Y deberían de apoyar a las personas que tienen que apoyar. Al mismo tiempo, tienen que volverse un gran meditador, un gran maestro. Así que les pregunto que lo balanceen. No quiero que se vuelvan irresponsables. Mantener sus compromisos viejos es parte de mantener sus nuevos compromisos. Ahora voy a tomar la pregunta. Primero, un poco de publicidad para el retiro de Tailandia. Cualquiera que está en esta habitación hoy, todavía pueden disfrutar el precio más barato para el retiro de Tailandia. Tienen ese privilegio. Aún nada es nada. La pregunta es acerca de la meditación número 6, el pozo profundo. Está hablando que nada es nada. Usaste dos ejemplos, la tarjeta de crédito y el segundo fue el elefante morado. También Geshe-la. También pueden usar su ex marido o ex esposa que los lastimó. Quiero confirmar mi entendimiento por usar otro ejemplo que normalmente usas. El esposo que no está en la cocina. El esposo que no viene de mis semillas es nada. Es el nada aquí, en esta pregunta. Déjenme decir algo. El primer nothing es el esposo en la cocina que te dijo tonto, que no viene de ti. El segundo nothing, que tú sí tienes una imagen de él en tu mente. No significa que no haya imagen. Si dices, no hay nada ahí, eso tampoco es verdad. Hay una imagen en tu mente de un esposo que está enojado, que viene de su propio lado. Esa imagen existe. Esa falsa imagen. Pero existe. Y viene de mis semillas. Así que les voy a decir algo que vamos a estudiar mañana. Y esto viene de mi propia experiencia. Me senté en la clase de mi maestro por 25 años, casi todos los días, a veces todo el día. Él seguía diciendo, todo está vacío, todo está vacío. Y finalmente me molesté. En Tíbet se supone que no debes de hacer preguntas o interrumpir. Y yo no pude parar. Rinpoche, la puerta está ahí. ¿Qué estoy haciendo mal? Para toda la filosofía, ¿qué estoy haciendo mal? Veo una puerta, es una puerta. ¿Está mal? Dijo, no. Pero todas las veces que ves una puerta, tienes un sentimiento muy profundo de la puerta. ¿Qué sentimiento es? Ay, yo me acuerdo que David Stump compró esta puerta en Tucson, en Home Depot. Me acuerdo que vino de Tucson, que tuvimos que pagar dinero. Me acuerdo que construimos el templo para que sostuviera la puerta. De ahí vino la puerta. Todos esos pensamientos están mal. Le llamamos que está anidado. En lenguaje de computadora, una idea está en la otra idea, que está en la otra idea, como está en la otra idea. Cuando ves a la puerta, siempre está mezclado la correcta percepción y la percepción incorrecta al mismo tiempo, anidada, como un huevo en el nido. ¿Es una puerta? Sí. ¿Vino de Tucson? Sí. ¿Pagamos dinero por ella? Sí. ¿De ahí vino la puerta? No. Pero hay un sentimiento de que la puerta vino de Tucson. Es correcto acerca de Tucson, pero es incorrecto que es por eso que la puerta llegó aquí. En inglés podemos decir diferencia en por qué. ¿Y cómo? ¿Cómo llegó la puerta aquí en un camión de Tucson? ¿Por qué llegó la puerta aquí? Porque ayudé a alguien más a tener una puerta. Es importante decir aunque la tarjeta de crédito estuviera ahí, es falsa. La tarjeta de crédito falsa está fallando. En el La pregunta es, ¿por qué? Hay dos gachas. ¿Quieren ir más profundo? Gaksha significa la cosa que queremos parar. Si quieren ir más profundo, hay dos tipos de gaksha. Hay el Namdi gaksha y el Ripka gaksha. El Namdi gaksha es la cosa que tienes que parar con tu práctica. Ripka gaksha significa la cosa que negamos que existe. El primer tipo de gaksha es algo que sí existe. El segundo tipo de gaksha es algo que no puede existir. Las cosas que quieres parar en budismo. Por ejemplo, quiero parar mi enojo. En ese caso podemos parar, le podemos llamar el gaksha de enojo. ¿Existe el enojo? También quiero parar la idea del marido que no vino de mí. ¿Él existe? No, no puede existir. Técnicamente, hay dos gakshas. Uno es la verdadera tarjeta de crédito, como American Express, y otro es la falsa tarjeta de crédito, como Discover. El primero realmente existe. El segundo, aunque la llevara al restaurante, no la pudiera usar. Cocine.